Radio 5 Todo Noticias. Córdoba. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días en este miércoles 17 de abril, en el que se cumple un año de que los vecinos del norte de la provincia están sin agua. Por ese motivo han convocado concentraciones en varios pueblos de la comarca para esta tarde, en un día en el que el calor va a continuar siendo la nota predominante. Una situación que ha llegado prematuramente, aunque no será permanente. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para comprobarlo. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 32 grados en Puente de Genil, 31 en Córdoba, 29 en Cabra, Espiel y Montilla, 28 en Doña Mencía, Hinojosa, Lucena y Pozo Blanco, 27 en Priego de Córdoba. Les adelantamos que mañana jueves las temperaturas bajarán en descenso. Hoy en cuanto al cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución durante esta tarde en Sierra Morena. El viento será de intensidad floja y de dirección variable con intervalos moderados de componente oeste por la tarde.
Gracias. En cuanto al tráfico, nos vamos ahora hasta la DGT para comprobar cómo está a esta hora. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada de la A4 a su paso por Alcolea. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias. Visitamos ahora nuestro kiosco de prensa, Luis Delgado, que traen hoy las portadas.
Buenos días. El diario Córdoba destaca en el titular de portada la construcción, el sector con mejores perspectivas de empleo para Córdoba. El SEPE destaca buenas expectativas en mantenimiento de edificios o administración y advierte de la fuga de sanitarios. Fotografía para la derrota del Barça ante el PSG y el título expulsado de la Champions. El Día de Córdoba rotula la lista de espera quirúrgica, crece otro 6,5% en Andalucía. Más de 205.000 andaluces aguardaban en diciembre una operación. Imagen para la caravana de coches por el centro de la ciudad. Las autoescuelas exigen mejora. A veces destaca la bajada del aceite de oliva, en lo que va de año llega al 20%. El Virgen Extra ha recortado precio en origen en Córdoba en 1,70€ el litro.
Como les venimos contando, hoy se cumple un año de la situación de los vecinos del norte de Córdoba, sin agua potable y a la espera de que un día próximo se vuelva a poder consumir, según dicen desde Diputación. La plataforma Unidos por el Agua ha convocado para esta tarde varias concentraciones de protesta en las localidades de la comarca. Con motivo de este aniversario, también se ha elaborado un vídeo recordando la penosa situación en la que se encuentran.
Un año al que nos hemos tenido que acostumbrar a otra nueva normalidad. Una normalidad que se basa en ir a los camiones cisterna por agua, llenar las casas de garrafas, vigilar la ducha de los ancianos y cuidar y explicar a los niños que el agua del grifo ahora es mala para su salud. Una situación triste y agotadora en la que todos intentamos poner al mal tiempo buena cara. Y así, poco a poco, pasaban los meses en la misma catastrófica situación, en la que, como si de una tortura se tratara, veíamos salir agua de nuestro grifo sin poder consumirla, pero pagándola.
En las concentraciones se leerá el comunicado que ha elaborado la plataforma Unidos por el Agua, creada a raíz del problema. Miguel Aparicio es su presidente.
Cumplimos un año sin agua y no solamente sentimos que la situación nos retrotrae 60 años atrás, yendo a la cisterna con nuestras garrafas para llenarlas de agua. Si no hubiese llovido, yo no sé qué habría sido de nosotros. Y esa lluvia ha llenado un pantano que estaba vacío, asegurándonos agua para 3 años. Y ahora que tenemos agua y aparentemente se ha solucionado el problema, hay que pensar en un futuro. Seguimos en un escenario de sequía y no sería demasiado inteligente volver a vivir esta misma situación.
Las concentraciones serán a las 8:30 de la tarde en las localidades de Pozo Blanco, Villanueva de Córdoba, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Santa Eufemia y Añora.
Y el juez togado militar número 21 de Sevilla, que investigaba la muerte de un soldado y un cabo durante una maniobra militar en diciembre en la base de Cerro Muriano, se ha inhibido de la causa en favor del juzgado militar central. Tras las comparecencias de los inicialmente investigados, la instancia judicial ha detectado posibles indicios de responsabilidad penal respecto a 2 coroneles, un teniente coronel y el comandante jefe de la base. Todos ellos están aforados ante el Tribunal Militar Central, lo que motiva la inhibición del juzgado militar sevillano en favor del juzgado togado de Madrid. Luis Romero, abogado del soldado sevillano Carlos León, celebra que se extienda la causa a toda la cadena de mando.
Nosotros hemos solicitado, cuando se nos ha dado traslado por el juzgado, que consideramos que tienen que ir a declarar como investigado el comandante, el teniente coronel, y los dos coroneles, tanto el jefe de la unidad como el que lo sustituyó aquel día del accidente, porque estaba de descanso el titular, y también el general.
Más de 200 vehículos, camiones y autobuses han formado la manifestación de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba, que se han quejado de falta de examinadores de tráfico y de las largas esperas para las pruebas del carnet de conducir. Aseguran que en estos momentos 4.800 cordobeses tienen el teórico aprobado y esperan su turno para el práctico.
Queremos examinar a nuestros alumnos. ¡Alumnos preparados! ¡Alumnos examinados!
Hablan del colapso en los centros formativos al no poder sacar adelante las pruebas de los aspirantes a obtener el carné, ya que faltan uno de cada tres examinadores por bajas y jubilaciones. Hablan de retrasos de hasta 3 meses. Rafael Cruz es el presidente de la Asociación de Autoescuelas.
Unos retrasos en los exámenes de unos 3 meses, sí, para poderse examinar. Una persona que repite tiene unos 3 meses de retraso. La autoescuela, claro, si no podemos garantizar un examen, pues no podemos dar clase, porque lógicamente nadie va a dar clase si no le garantizan su examen. Con lo cual paramos la formación es peor, la autoescuela. Ahora ya están reduciendo la jornada de sus trabajadores, porque si no se trabaja, las pérdidas ya son notables en la autoescuela.
Por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico han anunciado la incorporación inmediata de 3 funcionarios, aunque niegan los retrasos y la petición de horas extras ante la proximidad de la temporada alta de matriculaciones. Denuncian que está afectando a la calidad del servicio. José Rafael y José Manuel son instructores.
Ahora mismo solamente nos están dando a lo mejor por persona un alumno, dos alumnos, y entonces pues estamos intentando que nos dé un poquito más para poder sacar alumnos a la calle.
Los niños no se preparan igual, no dan práctica según, porque no saben cuándo van a ir a examen.
El colectivo anuncia paros de no solucionarse el problema.
Y la Concejalía de Infraestructura de la capital ha puesto en marcha el plan Córdoba a punto, con el que invertirán en 30 calles de la ciudad para renovar desde el acerado hasta la iluminación. En este plan también se incluye la recuperación del alumbrado de la carretera de Palma del Río. Miguel Ruiz Madruga, concejal del área.
Vamos a realizar 30 actuaciones. Actuaciones que, de una parte, son arreglo integral de calle, donde actuamos sobre el pavimento rodado, sobre el acerado y sobre la iluminación, y luego actuaciones relacionadas solamente con el alumbrado público. Entre ellas, una muy, muy demandada, que es la carretera de Palma del Río, que lleva muchísimos años sin iluminación tras el robo de cable.
Otra de las obras esperadas es la rehabilitación de los bancos de la antigua Biblioteca Góngora en los Jardines de los Patos, una rehabilitación que estará a cargo del personal del IPHA.
Con un marcado acento cordobés se presenta la 43 edición del Festival Internacional de la Guitarra, que entre el 3 y el 13 de julio va a llenar de sonidos muy diversos la ciudad, pero todos con el denominador común de las 6 cuerdas. Inaugura el festival el estreno de un espectáculo titulado La mirada de Romero de Torres, en homenaje al centenario de su fallecimiento, que estará a cargo del guitarrista cordobés José Antonio Rodríguez y la Orquesta de Córdoba, a quienes acompañarán otros artistas invitados como Javier Ruibal, bajo la dirección de Michael Thomas. Una declaración de intenciones de lo que quiere ser este año el Festival de la Guitarra, más Córdoba y más ambicioso, como ha dicho el alcalde José María Bellido.
Una edición donde intentamos hacer un festival que crezca, que lo haga haciendo más protagonista Córdoba, un festival que quiere que sea todavía más guitarra de lo que ha venido siendo siempre hasta ahora, un festival que apuesta también por más innovación, fundamentalmente en la formación, un festival más ambicioso, que se refleja en un incremento importante del presupuesto este año del festival, y un festival que intenta ser más joven o atraer a más público joven al festival.
Otros espectáculos con acento cordobés serán los que se lleven a cabo conmemorando el 40 aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de la Mezquita Catedral y el Casco Histórico, que se desarrollarán precisamente en estos enclaves. Sobre los espectáculos de gran formato, en el Teatro de la Axerquía se espera Julieta Venegas, Valeria Castro, Rosalén, el Grupo Europe o María Pelae, entre otros. En cuanto al Gran Teatro, se espera Carmen Linares, Tomatito, Oriol Murphy, Sara Varas o el Grupo Caléxico, mientras en el Teatro Góngora estarán los virtuosos de la guitarra clásica, como Ricardo Gallén, Valeriano Paños o Anabel Montesinos, quienes también estarán en la nómina de profesores de los cursos de formación. Además, habrá varias actividades paralelas y gratuitas promocionando los nuevos valores de la guitarra. Isabel Albas, concejal de Cultura.
Con el fin de apoyar a los nuevos valores de la guitarra en nuestra ciudad, y en el festival, colaborando también con el Conservatorio Rafael Orozco de Córdoba, se programan una serie de recitales de guitarra clásica y flamenca, donde va a haber mezcla de guitarra clásica con guitarra flamenca. Y por último, también colaborando con la Diputación en el patio barroco de la Diputación, se llevará a cabo un encuentro europeo de jóvenes guitarristas con la participación de dos orquestas de guitarra: Guitarles Academy de la ciudad de Arles, de Francia, y la Orquesta de Guitarras Cerya de Córdoba.
El programa se completa con las terceras jornadas de estudios sobre historia de la guitarra bajo el título de Mujer con guitarra, homenaje a Romero de Torres, 1874-1930. Y nos encontramos hoy en la capital cordobesa con Eva Millán. Ustedes se acordarán de ella, que fue una de las protagonistas de ese concurso ya mítico en nuestra televisión, en Televisión Española, en la 1, como es Masterchef. Eva, ¿qué ha sido de ti desde entonces? ¿En qué año fue aquello?
Me da hasta vergüenza decirlo porque se me van a sumar los años, pero no, sí. Eso fue en el 2013.
2013, ha llovido un poquito desde entonces, pero esta montillana no ha dejado de aprender, de viajar también para aprender. Sabemos que estuviste fuera de España durante un buen tiempo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué ha sido de este tiempo?
Pues mira, yo termino el programa, como bien sabéis, y me voy a Madrid a estudiar el cordón bleu, a formarme un poco más, sí, que era uno de los premios que tenía, y mi otro premio era irme a México por un año como jefa de cocina en un resort de lujo. Y la cosa es que me quedé 8. Cuando llevaba yo un año trabajando, pues ya me dijeron que yo era parte del lugar. A los 4 años termino de trabajar allí, empiezo a hacer chef privada, hacer asesoría de restaurante y trabajar también en el cordon bleu, pero ya como docente de la universidad allí.
Uh-huh. Qué bien, y ahora con una copa de vino de Montilla Moriles en la mano, que es lo que tenemos, aunque ustedes no lo vean, viene a la capital para hacer de embajadora precisamente de los vinos de su tierra.
Hombre, mira, yo cuando estaba también en México, yo siempre decía, para todas las cenas que hacía, cena a cuatro manos con otros chefs o con cualquier evento, yo siempre quería vino de Montilla. Me decían, tengo Jerez, y yo, no, yo quiero vino de Montilla, pero no se importaba. O sea, no solamente creo que había una bodega, creo que era Pérez Barquero, que estaba ya empezando a importar, te hablo ya cuando casi me he venido, con el 2022. Pero vamos, estando aquí, pues yo siempre estoy con los vinos de Montilla. De hecho, mi idea, a veces digo, si montara un restaurante, me gustaría una que cada plato tuviera un vino diferente.
¿Un maridaje concreto?
No, cocinar con los vinos.
Ah, cocinar con los vinos.
Cocinar con los vinos. Uh-huh. No sé si esto es una idea que se me va a quitar luego.
Bueno, pues como idea parece buena, porque ahora cada vez hay más variedad dentro de las bodegas.
Sí, se están introduciendo ya no solamente los vinos que hemos tenido de vino en rama, fino, oloroso, amontillado, sino que también se hacen ahora también otros vinos como cavas, también con la uva Pedro Jiménez, que es muy interesante, como también con el método champagne se están haciendo con nuestra propia uva, o sea que es muy versátil la Pedro Jiménez.
Sí, sí, los frutados y el vermú que vuelve otra vez con fuerza.
Los vermú que tenemos de Bodega Robles, que ha ganado otra vez otro premio muy bien ganado, que al final lo que tiene una base de doloroso.
Bueno, y sobre tu trabajo actual, creo que estás asesorando a restaurantes en cuanto a las cartas, cambio de cartas, generación de nuevos menús.
Claro, al final es la parte creativa, que creo que la que siempre se me distinguió también un poquito en el programa, pues es lo que a mí me encanta, y a los restaurantes o gente que quiera realizar cartas, pues le hago las cartas, no solamente eso, sino también en la parte de implantación, a lo mejor de una cocina desde cero, o sea, qué tienes que comprar, formar al personal, que es súper importante la formación, para tener gente capacitada.
Muy bien, veo que tus proyectos pues están ahí en pleno vuelo y nos alegramos muchísimo de ello, y gracias por este reencuentro después de tanto tiempo y con tanta fortuna, y con el vino de Montilla Moriles.
Y que sigamos en contacto.
Por supuesto que sí, ya sabes, Radio Televisión Española sigue siendo tu casa.
Gracias a todos.
Gracias.
Thank you.